Dímelo. Buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú pilles este sonso. Buena vibra para ti, como siempre. Seguimos de semana, de celebración, volví, digo. Un año y hoy jueves, precisamente hoy, se cumple el año. Y obviamente yo iba a celebrar este sonso. Era campeonilmente, tenía que celebrar este sonso campeonilmente. No sé si esa palabra existe, pero tenía que celebrarlo como todo un campeón porque ya un año. Y mira si el tiempo de Dios es perfecto, si las cosas pasan por algo. Mi primer sonso presencial en GW5 fue con nada más y nada menos. Escucha esta vuelta, mi primer sonso fue película con Filiberto Rivera. Ay. Un año después, estoy con quién. De ahí ustedes van a ver quién, y obviamente saben por el título, pero ahorita lo presento como manda. Así que por eso yo digo, el tiempo de hoy es perfecto, las cosas pasan por algo, y para mí un honor y un placer estar aquí en los estudios de GW5, un año mera, donde el sonso, gracias a Dios, ha crecido brutalmente en muchos aspectos. Así que, mira, 787-221-9530. Son los tipos para que tú crezcas en esta vuelta de podcast, te veas 4K, te veas gufiado, te escuches como manda, salgas en Spotify, salgas por todos lados. 787-221-9530. Tírale sin miedo. Y también, bien importante, gracias a mis sponsors que están conmigo desde el saque, Eal Blizzard Solution, las bestias montando aire. ¿Tienes calor en tu casa? Olvídate de eso, no pases calor. 787-756-5660, 998-1463. Esta gente tiene toda la vuelta, toda la maquinaria, venta, remoción, mantenimiento, diagnóstico, reparación. Si no tienes el ticket al momento, come, dime qué tienen. Ponme la cámara tuya. Ay.
Mira, sonso, sabes que hace calor, ¿verdad? Y yo digo, ¡auxilio!
¿Para quién? ¡Para el calor!
Para que el calor no me mate, sonso. Mira, esta gente tiene refinanciamiento, papá. Más nada, muchacho. Compra, cómprate ese aire, que hace calor.
Sin miedo. ¡Qué duro, auxilio! ¿Para quién? Ya, cumpliste ahí, oíste, como papi, eso es lo que hay. Llama sin miedo. Y lo pagas con calmita. Y también la gente está salpicando, oye. Al que madruga, Dios lo ayuda y desayuna en Salpicando. Oye, en la número 2, al lado de las oficinas de Mitsubishi Motors, te paras allí, pides tu cafecito, tu revoltillito, tu fritura, y síguelo. Esta vez le va a dar esa vuelta. 787-529-8591. Para ordenar, te levantaste a las 5 de la mañana, te lavaste en la boca, mira, voy por ahí, un sanguchito de jamón, queso y huevo. Recogiste y te fuiste Salpicando. Búscalo en Facebook y en Instagram. Y también la gente mía de Galo con Cris, los más duros montando, mara, edificio, equipo pesado, troces, toda la vuelta. 787-617-4927. Galo con Cris. Así que vamos al mambo. Qué pompeadera yo tengo, mi gente. Ustedes no saben lo emocionado que yo estoy. Como les dije al principio, mi primer sonso fue con Filiberto Rivera. Y habíamos hablado de verdad, nos fuimos un viaje en ese sonso de qué podía pasar en su carrera con Filiberto. Y un año después, ustedes ya conocen la historia: Filiberto queda campeón, Carolina queda campeón, y yo voy a celebrar este aniversario con nada más y nada menos, hablando sin sonso, con el dirigente del equipo campeón, Carlos González, papi. Bienvenido al Sonso. Para mí un honor y un placer tenerte aquí, brother.
No, gracias a ti por la invitación. Bien contento.
Si usted supiera el trote que hemos dado a conseguir a Carlos y lo que pasó backstage, que tuve que esperar un ratito ahí, pero bueno, gracias por venir aquí y sacarle tu tiempo. Sé que estás en tu tiempo off, literalmente, y que me has dicho que sí, para mí es una loquera, es película, como yo digo, así que vamos al mambo. Mara, Carlos, mano, detrás de esos tres campeonatos en el BCN, de representar a Puerto Rico en la línea, siempre hay una historia que a mí me gusta que la gente conozca, porque todo el mundo te ve ahora. Yo creo que no sé si me pude equivocar en la data, pero tú eres de los más jóvenes que tiene un tri, que tiene tres campeonatos en las costillas, si no me equivoco.
No, esa parte no
la sé. O sea, pero está top 3 de los más jóvenes.
El segundo, el primer, por lo menos en ganar un campeonato en el BCN, soy el segundo, el primero es Leo.
Leonel Arias con Cagua.
Lo que creo que a los 29, 30, ay, yo los gané, pero a los 31.
Tú tienes 3. Que son otros 20. No es lo mismo, oye, no es lo mismo. Como dice el pana mío Gil Paya, que también estuvo aquí en este año de podcast. Y a mí siempre me gusta que la gente vea, man, y conozca el trote tuyo. Porque mucha gente te ve en la línea ahí, te vieron con Agua, te vieron con Quebradilla, te vieron con Carola. Y eres, papi, honestamente eres de las mentes maestras de nuestro baloncesto. Yo sé que tú eres demasiado humilde para reconocerlo, pero tú eres demasiado brillante. Y yo creo que la gente siempre conozca el trote, ¿verdad?, de la gente con éxito. Mano, en tu casa el deporte como tal y el básquetbol siempre fue la norma.
Sí, mi papá jugó superior cuando tenía 19 años con los Piratas.
Duro.
Mi papá me tuvieron tarde, como quien dice. Okay. Viejo, como quien dice. Después de 15 años casado, yo fui el primero. Y jugué béisbol como 5 y 6 años, 7 y 8 años.
Esa era la norma, béisbol o básquet.
Y bolazo, me lo el casco. Le dije al viejo, esto no es para mí.
Todos pasamos por eso.
Y en Aguadilla se comenzó una liga de baloncesto para ese tiempo. Yo tenía 8 años. Ya. Mi papá fue uno de los fundadores.
Duro.
Y desde ahí fue que yo comencé. Siempre tenía un canasto en mi casa, jugaba con mi tío, etcétera. Pero comencé liga formal a los 8 años. Y desde ahí mi papá me llevó. A los 12 años me dijo, ya tienes que irte por tu cuenta ahí con otras coaches, ¿verdad? Para que no sea como que padre e hijo.
Ajá.
Pero siempre estuvo, ¿verdad? Ese siempre ha sido el que me metió en esto. Y de ahí, desde los 8 años, yo estaba bregando ahí. Y ha sido mi pasión, honestamente. Ya. Esto fue lo que me enamoró. Y,
qué duro.
Y hoy sigo todavía en esto. Y yo siempre lo digo por ahí, ¿verdad? Yo soy un enfermo en esto. Yo, si no veo básquet en un día,
sí, te da fiebre.
Algo tengo que ver. Ahora mismo yo sigo la Liga México, la Liga España.
Ahora que está, ya lo que duro, ahora que está. ¿Qué liga estás viendo?
México. Ya. Hay varios boricuas jugando.
Claro.
Siempre chequeando a ver si hay un refuerzo, ¿verdad? Que pueda ser disponible.
Siempre estás trabajando, loco. Literalmente.
Es que no lo veo.
Ah, no lo veo como un trabajo, exacto.
No lo veo como trabajo. Así que bendecido por tener. Claro. Tú sabes, trabajar uno en lo que ama, pues. Bendecido. Así que no es trabajo.
Qué película. Mira, yo estuve aquí con el presidente del baloncesto superior femenino, Miranda, ahora gerente general de los Capitanes, yo era a Miranda, y hablando con Miranda así como los locos, él viene y me menciona, Carlos González, ese era mi poingal, papi, en la creo que fue en la universidad.
Sí, en la UPR Aguadilla.
En la UPR Aguadilla, ese era mi poingal. Obviamente, yo siempre relaciono a los dirigentes jóvenes que dan el salto de jugador a dirigente, siempre. El ser poingal de chamaco te da otra dinámica completamente y te ayuda a dar el paso a ser coach.
Entiendo que una de las responsabilidades del poingal es acomodar el grupo, pensar por el grupo. Pues mayormente dice que esa es como la extensión del coach.
¿Verdad que sí?
Y pues se facilita porque ya tú estás pensando por los demás, cómo hacerle la vida fácil a aquel, de dónde le gusta tirar a este, que en este bueno en este momento, y no, pues ya tú vas tomando decisiones a favor del equipo y tratando de conocer a todo el mundo y ponerlo en la mejor posición, y eso es lo que hace el coach.
Sí, sí.
De poingar tú puedes coger la bola, de coach tú no puedes hacer nada.
Es difícil ya tú decir, mira, tienes que hacer esto y el poingar hace
sí, ver,
20 pero, cosas más.
Pero creo que ese es el proceso.
¿Verdad? Si tú te fijas, un ejemplo, Jason Keefe, uno de los mejores poingar, se metió a dirigir, un montón, ahora mismo tenemos varias también que quiere dirigir, y casi todos los poingares como que, sí. ¿Verdad? Que salen, que quieren dar el salto a coach, como que funcionan. Pero cuando tú decides, porque tú eres joven, loco, y ¿cuándo fue que tú dijiste, hermano, yo puedo ser coach? Porque cuando uno está jugando básquet, uno lo que quiere es meter la bola, llegar al BCN, toda esa vuelta. Pero ¿cuándo fue que tú dijiste, como que, espérate, no, 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 lo mío es pararme en una línea Y crear un sistema.
Cuando culminó mi participación en la universidad, me fui a trabajar de trainer, porque, así que eso fue lo que estudié, terapia física.
Ya.
Con Gaby en Mayagüez. Gaby era gerente en Mayagüez.
En ese momento, los indios, exacto.
2007 creo que
allá
fue.
Allá abajo.
2007. Pero ya yo dirigía equipitos en Aguadilla.
Claro.
La universidad, dirigía novicio, esas categorías. Entonces, el próximo año nos fuimos, Gaby se fue para las Indias de Mayagüez en 2008 y Omar González era el dirigente. Y Omar fue mi dirigente en una época, yo joven, y me fui de asistente. Y ahí esa fue mi primera escuela así como asistente.
¿Con Omar?
Fue con Omar y uno de mis mentores, ¿verdad? De ahí para adelante, pues, fuimos el próximo año al 2009 en Quebradilla y ahí fue que comencé el BCN.
Como que empiezas como asistente full.
Sí, ahí.
Ya. Y no es hasta el 2016 que empiezas, que debutas con...
Sí.
¿Sabes? Con un equipo en propiedad como tal con, sí, con Guayama.
El 2015 estaba con Gaby también en Guaynabo. Nos fuimos para Guaynabo.
Sí, que había uno para exacto, sí.
Y fui asistente. Y en el transcurso de la temporada viene César Santilel, de Dominicana. Y me dice, mira, yo te he visto en los juegos, yo no sabía nada. Y me dice, nosotros queremos ofrecerte, si tú tienes interés de ir a dirigir en nuestro equipo. Y yo desconocía de la Liga de Dominicana. Y,
ya, ok.
Y yo le dije, mira, yo tengo un contrato garantizado aquí, irme para allá, que me ofrecen. Me dijo, mira, esta cantidad y un mes. Y yo, un mes, yo no puedo dejar, estoy empezando, tengo la temporada aquí garantizada, irme de aquí para allá. Y yo dije, ¿y qué hizo el equipo el año anterior? Y me dice, campeón. Y dije, chacho.
No puedo fallar. La presión en las nubes.
No puedo fallar.
Bestia.
Y gracias a Dios, pues, dije, vamos para allá. Hablé con Gaby, con el dueño, con Richie, que era el dirigente. Y me dijo, mete mano. Hablé con Omar González. Hablé con Nelson, que había jugado ya, había dirigido ya en Dominicana. Y le pregunté, mira, tengo esta situación. Y me dijeron, mete mano. Omar me dijo, mete mano, siempre la posición de asistente va a haber más posibilidades, la de coach no siempre está ahí. Y mete mano, y gracias a Dios fuimos, ganamos. Y
¿quedaste campeón?
Sí, quedamos campeón, y cuando regresé, pues ahí ya tenía oferta.
Ok, tu primer trabajo en la línea ahí oficial fue en Dominicana.
En Dominicana, ese fue.
Duro.
Ese fue mi... Y bien agradecido, me llaman todos los años, yo estoy loco por regresar.
¿De verdad?
Porque fue muy buena experiencia y me dieron esa primera oportunidad y bien agradecido.
Oye, y ahora, bueno, el nivel de básquetbol ahora mismo de Dominicana, lo hemos visto, ¿verdad?
Sí. Yo dirigí ahí a Víctor Lee. Él era del equipo, Eloy Valga.
Ya.
Y teníamos un equipo...
Sí, que tú los ves ahora y...
Sí.
Ahora dime, ¿qué está pasando, coach?
Sí,
qué película.
Él fue, con ellos fueron.
Diablo, sí, que tú debutas entonces tu primer trabajo en la línea. Mira la película de Esteban, su primer trabajo en la línea... En Dominicana, una liga extranjera que de seguro no conocía, no estabas al tanto 100% y quedas campeón.
Sí, ese fue...
Y ahí, el año anterior el equipo queda campeón, que sabes, sí. Hacer un back-to-back de él.
Sí, un back-to-back.
Bien difícil.
El año anterior había sido Tony Ruiz. Tony
Bestia,
Ruiz
no pudo, leyenda.
Por X o Y razón, estaba dirigiendo en Venezuela en ese momento.
Y te llaman.
Y me llamaron. Sí.
Y cuando tú, exacto, cuando tú vienes de... Llevas, qué sé yo, desde el 2009-2007 dándole el basquetbol en PR... Cuando vas a Dominicana, obviamente que aceptas el trabajo. Tienes la escuela de Omar González como asistente, que obviamente ya tú vas.
Sí.
Estás adquiriendo conocimiento, pero hay un frío olímpico que te tiene que darte cuando vas a cruzar el charco y la presión de que es el equipo campeón.
Sí, porque no tienes quien. No tienes quien te cuide. Estás solo ahí.
Exacto.
Y la verdad que al dirigente siempre le exigen ganar y punto, ¿no? Y más un equipo que viene a quedar campeón, no tienes espacio de que mejoraste si ya hiciste los playoffs, etcétera. Es con ganar.
Pile 5 corridos, das para fuera.
Y se acaba. Pero, y obvio, yo no sé, ¿verdad? Yo pienso yo que todos los coaches tenemos la misma, como que ese diablito siempre aquí, como que, coño, estoy fallando.
Ajá.
¿Seré yo el problema? O sea, será.
Esa guerra mental.
Y en un momento de la temporada empezamos bien, y en un momento perdimos 3 corridos. Y fue un momento que yo dije, si soy yo, que me toca. Y el gerente y el dueño me dijeron, sí, mete mano ahí, vamos para encima. Y gracias a Dios, pues se dio.
Qué
Pero siempre todo, yo, por lo menos en mi caso, pues siempre a veces uno se, Seré yo.
Mira, que me gusta esa conversación que siempre. Mira, esa presión, para que la gente sepa la presión que tiene el dirigente. Un ejemplo, la liga de nosotros, ¿sabes? Que la liga de aquí es fogón, los dueños de equipo son exigentes, y nosotros estamos en la película esta que tú que eres un dirigente ya, ¿sabes? Con experiencia de campeón, si vas a una franquicia, bueno, lo menos que esperan de ti es Final Four, un ejemplo.
Sí, sí.
Cuando se desarrolla un ejemplo, Carolina, ¿verdad? Que está en Carolina. Cuando se desarrolla el season, que tú vas juego por juego. Este año, Carolina, que es una película, ¿sabes? Lo que ustedes hicieron este año es demasiado histórico. Porque primero, entran cuarto, ¿verdad? Tienen una season semi-errática, podemos decirlo así. Para
de altas y bajas.
De altas y bajas, exacto. Sí. Entran cuarto y todo el mundo, diablo, Carolina, coño. Durante el proceso de este season, este Carlos Sinsonso, dime, estaba el miedo este de como que decir, o sea, el miedo este de lo que me acabas de mencionar, de lo seré yo el problema sí, de este equipo.
Sí, sin duda. Hubo una final de la temporada regular. Caímos una racha antes de perder los últimos 2-3 partidos, antes de eso. Y el grupo no estaba cliqueado, no estaba. La rotación era difícil, entraban y salían jugadores por eso y molestos algunos por su tiempo de juego y tú tienes que bregar con todo eso. Llega el punto que tú te agotas, te drenas. Ya no quiero bregar con esto porque tengo que enfatizarme en esto del lado ofensivo, defensa, etcétera. Tienes que bregar con el jugador que no está jugando mucho. Te agotas.
Claro, sí, sí. Es drenante.
Y pues te pasa de todo por la mente, hermano. Te pasa de todo. Tú dices, pues seré yo, chacho.
Imagínate Carolina, con esa fanaticada.
En todos lados.
Es lo mismo, ya.
Pon el equipo que donde no vaya nadie. Allí,
la presión es igual.
No es lo mismo, ¿verdad? Pero sí, hoy día están las redes sociales, que todo el mundo te...
Tiene una opinión de ti.
Tiene una opinión y al final del día es a base de resultados. No, ellos, nadie sabe el proceso. No, nadie, ¿verdad? Pero muchos no saben el proceso.
Y sí, el trote que uno tiene.
Y que está este lastimado o lo otro, whatever. Y nada, el resultado. Dice un punto arriba, un punto menos, es culpa del dirigente. No sabe cerrar el juego.
No funcionó. Y, este tipo no funciona.
Yo no metí ni la bola cuando jugamos por 20. Cuando peleó por 20 le toca a mí, pero...
Y qué es parte duro. Qué duro. Mira, este diablo, qué duro. Tú llevas, ¿verdad? Ya llevas un par de añitos en el BCN. ¿Consideras que este season ha sido el más competitivo de todos los que has tenido en la línea? En toda la faceta. Refuerzo, coach, quintetos, todo.
Contra, no sé si pueda decir eso. En el 2017, con Quebradilla, las tres series que ganamos, las ganamos en 7 juegos. Fue San Germán, Gary Brown retiró MVP ese año. Luego vamos a la segunda serie, Carlos Arroyo con Fajardo, en juego 7, allá que hubo que ganarle.
Ajá.
Y la final contra Recibo.
Hoy, ahora, que yo la tengo entre paréntesis, yo decía, tiene que decir la 2017. Yo puse.
Sí, tiene que estar, esa fue fuerte. 21 juegos en, tú sabes, los primeros meses, un día sí, un día no.
Ajá.
Recuerdo que ganamos el juego 7 con San Germán. Al otro día, la cuestión fue que ni practicamos.
No, exacto, porque empezó rápido.
Y fuimos, no hicimos nada. Llegamos a el scouting, lo dimos en Fajardo allí en el camerino. Y cuando vamos allí, Mike no podía jugar. Y dije, válate Dios. Sin Mike. Y dimos el scouting ahí, pues no teníamos pierna para.
Ajá.
Y descansamos el día para poder tener la energía allí. Y jugamos ese primer partido. Ganamos los primeros 2 de la serie y después nos ganaron 3 corridos. Pero honestamente, el de este año, no le voy a quitar.
Claro, sí.
Pero yo creo que lo más que hubo fue lo que llamó el Cosing, el Whiteside, la exposición a nivel internacional cuando fuimos ahora al Mundial. Mucha gente hablando sobre la liga. Cosin, ¿cómo lo viste? Weiser jugó allá, ¿verdad? Y yo dije, coño, fue...
Funcionó.
Sí, fue. Y honestamente, pues, nos puso en una mejor posición a nivel mundial.
Ya.
Y creo que al final del día, con el resultado del Mundial también, pues damos un respaldarazo que la liga tiene talento, tiene un buen nivel.
¡Qué duro!
Así que se combinaron un montón de cosas positivas para
sí, para la liga, como te sepa, sí, todo el mundo. Nosotros. Sí, sí, ya lo dije, el 2017 fue el año más duro para Carlos. Ah, así que, hablando de eso, los tres campeonatos que has tenido, Quebradilla, Aguada, Carola...
Como dirigente. Como asistente, gana con Quebradilla.
Con Quebradilla ganaste. Sí, pero en la línea ahí. Sí. Son especiales, pero siempre hay uno. ¿Verdad? No, de quieto. Siempre hay uno que, oye, sin sonso, que tú dices, acho, este fue porque es que este era el momento.
Como los hijos, yo lo he explicado.
Es como los hijos, qué duro.
Tú tienes 13, ¿cuánto quieres más?
Ahora mismo que era la nena, porque ya nació hace poco. Y...
Todo el mundo, todos tienen algo especial. Sí. El primero, pues es el primero, siempre.
Es especial, dicho.
Y cuando uno está en Quebradilla, es como la rivalidad es agresiva. Y el ganar el juego 7 en casa, eso fue.
Película.
Eso fue, para mí era, ¿verdad? Como que en el tope del mundo en ese momento.
¿Qué?
El de Aguada, pues, fue casi en mi casa, ¿verdad? Yo soy de Aguadilla, de allí al lado. El primero de la franquicia, un grupo tremendo. Honestamente, ese ha sido de los mejores grupos que he tenido, bien maduro. Estaban en su pico un montón de jugadores.
Chabón Abreu, Mendoza.
Sí, Roberto, Ricky, Gastón, Clavel.
Diablo, sí.
José John, Emi Andújar, que viene de su selección. Carlos Emory, que está jugando muy bien.
Sí, sí.
John Holland, Rigoberto, Jonathan Rodríguez.
Jonathan de Arecibo.
El rookie era Taekwondo Rolón y no jugaba.
Mira para allá. Diablo, sí, loco, Taekwondo jugaba.
Filiberto Abreu y Maura.
Y mejora, que hacía te tiró un juegazo.
¿Verdad? No, ese equipo fue. Y las prácticas eran más duras que el juego.
Y fue un equipo como que inesperado también.
Éramos, sin mucha publicidad.
No era el trending.
Era basquetbol tranquilo, ahí, bien, ahí íbamos.
Sin llamar la atención, era el palo.
Y tuvimos casi toda la temporada arriba. Hasta
el
ahí.
Tope,
¿eh? Cuando llegó John Holland, pues.
Tu cambio.
Estaba ahí. Venía de Cleveland, así que...
No, depende de la película en high, sí, muchachos. Sí. Mira, y algo bien particular que tienen tus tres campeonatos en la línea, y para mí es que voy a aprovechar, ¿verdad? Y te voy a comprometer aquí. Por favor, yo necesito que tú cuando salgas de aquí, cojas el teléfono y le digas a Lionel Aril, Leo, ve por donde el sonso, mano, por favor. Tus tres campeonatos,
¿Tú quieres que yo hable con Biden mejor? ¿Qué?
Acho, qué difícil es Leo, mano. Ay. Mira, pero tus tres campeonatos, acho, es que para mí, una de mis metas de esto de podcast es sentarme con Lionel Larry, porque soy fanático de él desde Bautista Cagua, pero para allá abajo. Y soy súper.
Voy a tratar de cuadrar.
Sí, no, pero en verdad yo estoy tirando esos cruzados, pero todo el que conozco, que sé que lo tiene ahí a la mano, se lo digo a Filiberto cada rato. A todo el mundo se lo digo, que sé que le puede llegar el mensaje. Dile a Leonel que yo tengo ahí a Leo como que.
Sí,
mi vocalista de podcast, sentarme un día con él, sé que es bien difícil. Pero, mano, hablando, ¿verdad? Ya serio, tus tres campeonatos. Detrás de ti está esa máquina de basquetbol. ¿Por qué Leonel Aril es tan bueno?
Sí, yo te dije que yo soy un enfermo de esto. Ese yo he estado con él y tiene el celular, el iPad y la televisión.
Viendo basquetbol.
Tres juegos distintos y ese sí que es el rey.
Pero yo digo, exacto, yo ya todo el mundo sabe aquí en el podcast, yo jugaba en MMA ya de chamaquito 2002, 2003, y la primera vez que yo vi a Leo, que vi ese clip con Peter John, con Ricky, él siendo un chamaquito, esta chivita dinámica de él, pues yo dije, diablo, este tipo.
Sí, no,
y obviamente la historia habla por sí solo.
Es un estudioso.
Tú sabes que yo tuve a, me la voy a interrumpir, yo tuve a Calcaño aquí, y Calcaño viene y me dice, es que Lionel Aril va a haber un grupo de genios. Pero siempre sabe que hay alguien que...
Sí.
Es ese tipo un enfermo de...
Sí, no. Esa es su vida. Esa es su vida. Y le encanta el nivel de juvenil, 16
sí, a 19. Sí, es el desarrollo.
Ese le encanta esos proyectos porque como que les enseña, esta es la manera. Cuando ya están en superior es más difícil.
Sí, sí, claro. Cambiarle algo, exacto.
Es moldearte, allá es más moldearte. Él no, a él le encanta ese proceso.
Ahora mismo, podemos decir que en los últimos 10 años, papi, la dupla, la fórmula ganadora, Lionel Aril, Carlos González. ¿Tú estás consciente de eso? ¿O no lo ves así? Dejándolo, o sea, olvídate que sea, yo sé que tú eres el tipo más humilde del mundo, pero la fórmula ganadora en los últimos 10 años o 7 años, qué sé yo, Lionel Aril, Carlos González.
Hemos tenido éxito. Es una combinación, hay que tener jugadores también.
No, claro, pero...
No puedo decir, ¿verdad?, que somos nosotros que lleguemos a cualquier
lado. Carlos, pero una vez tú dices, está bien, pero tres veces.
Han sido tres grandes equipos. Han sido tres grandes equipos.
Ya, che, pero yo digo, cada vez que yo veo que tú estás en la línea y veo que este se para, Leo se para con la libreta aquí. Aquí pasó algo. ¿Alguna anécdota que tengas con Leo en un juego que tú... Porque esa es la, yo digo, la ventaja del asistente es eso mismo, los ojos que... Son los ojos tuyos, sí, que tú no puedes estar viendo todo el panorama. ¿Alguna anécdota que tú digas, se acaba el juego y después llegas a tu casa y dices, a la verdad que este lo es una bestia?
Hubo una situación que en un juego hicieron un rally, a veces, especialmente en temporada regular, hay rally que yo no pido timeout en regular para crear que los jugadores entiendan que tienen que pararle eso del rally ellos. Uh-huh. Pues no siempre uno tiene timeout para poder utilizarlo, etc. Y Leo, sin querer, pidió timeout. Yo miré así y nada, cogí el timeout, lo bregué, etc. Pam, pam, y lo dejé. Cuando se acabó el juego... Papá se despidió de mí y me envió un mensaje después. Me dijo, mala mía. Yo pensé que... Y yo dije, Leo, tranquilo. Nada.
Eso es parte del trabajo.
Pero Hacho es un perro fiel, hermano. Es mano derecha mía, izquierda. Básicamente la dinámica de nosotros es que él se encarga del scouting. Nos hace el video. ¿Qué tú quieres? Yo le digo, Leo, esta parte, pero tú pon lo que tú entiendas y de ahí partimos. Y ahí partimos. Y él llega, yo, Leo, vamos mañana con Santurce. Pon las jugadas de ellos y él las pone ahí, pam, pam, y yo las galdeo. Y yo soy el que le digo, vamos a hacer aquí esto y lo. Y esa es la dinámica. Ya es fluido, ya no.
Qué duro, mano. Yo creo que eso es un privilegio que tú tienes también ahí.
Sí, no, y
tenerlo a él, mano.
El otro equipo canta cuernos y luego se para y le dice, va para aquí, va para acá, va para acá.
Lee el juego.
Sí, nosotros en eso estamos.
Qué duro. Sí, cada vez que tú, ¿verdad?, se te acaba un contrato y te van a pedir, ¿sabes?, que requieren tu servicio.
Sí, sí.
Leo tiene que estar conmigo.
Sí, ese es el que yo, ¿verdad?, cargo. Y no soy yo le digo, mira, Leo, si tú quieres, el momento que tú quieras volver a dirigir, dale por ir para abajo. No te quedes ahí por, ¿verdad? Yo te agradezco todo lo que has hecho por mí.
¿Han tenido esa conversación?
Sí, pero me dicen que no.
Es que funciona y se ve hecho y
dice, cuando tú no vayas, pues entonces yo pienso irme con
alguien.
Pero mientras tanto, y hemos estado en Aguada, estuvimos en Fajardo.
Brother, en todos lados, por eso te digo. La fórmula ganadora en los últimos 10 años.
Pero no, que él viaja.
Sí, se la vio contigo.
Porque cuando estábamos en Aguada, él practicaba Bautista. Buscábamos la manera. Se tira todos esos maratones, la verdad que trabaja.
Mira, Leonel, antes del 2024 que se acabe el año, siéntate ahí. Yo te pago como 15 mil pesos para que te sientes ahí. Buste, ¿no? Pero el tipo es una mente. Soy fanático de él. Y ver esa dupleta de ustedes dos, es como que, Dios, estos tipos, en verdad tienen la película bien dura. Y algo que me gusta de, ¿verdad?, hablando ahora de Carolina, Taira Meléndez, que la tienes ahí.
Sí, no, Taira...
en el staff.
Tiene... Primero, es de Carolina. Nosotros estamos buscando eso, que seguir añadiendo piezas de Carolina, porque el sentido de pertenencia es mayor. Se disfrutan o les duele, ¿verdad?
Claro, más. Se la viven más, exacto.
Entonces, pues le damos valor a lo que estamos haciendo ahí. la capacidad de Tyra, pues no, olimpiada, en la selección.
Sí, tiene un resumen para que ella respalda
venía,
eso.
Ella venía ya de trabajar en NCAA. Entonces, pues ella trabaja aparte con nosotros de asistente, pero también trabaja con bregando con los muchachos afuera de la cancha, etcétera.
Duro.
Tiene otras responsabilidades más.
Me gusta.
Y nada, mano, es darle la oportunidad a Tyra. Quién sabe, en su futuro es la coach de femenino.
Sí, selección o algo así, de
o gigante. Sí, ¿verdad? La capacidad la tiene y ella, un talento increíble.
Que te vi los otros días en exacto, en tuviste en lo del juvenil, el,
sí,
¿verdad?
Sí, ese programa.
¿Eso fue en Manatí fue?
No, fue en casa.
En Carolina fue.
En Carolina.
Y yo siempre, Carlos, me siento con tipos que están en el meneo y saben lo que está pasando. Me gusta hablar del desarrollo de nuestro baloncesto. Yo le tengo una fe al baloncesto a otros niveles. Pero siempre, tengo que decirlo sin sonso, el nivel del desarrollo local, pues si lo comparamos con los tiempos de allá abajo, que tú ibas a una esquina y veías a tres tipos ya, esos tres que están jugando en De Diego, son superiores. Estos cuatro que están jugando en BMA son superiores. Estos dos que están jugando en San Francisco, qué sé yo, por este colegio, son superiores. Ya eso ha mermado. O sea, ahora mismo tú no ves. Y hay que hablarle a Clara.
Es mínimo.
Es bien mínimo. ¿Cómo ves esa vuelta del básquetbol juvenil?
Uno de los problemas, de la situación es que hoy día es más fácil irse para Estados Unidos.
Ya.
Antes, el que se iba, tú decías, era el caballo.
Ya.
Era el caballo. Sí, sí. Y hoy día se va el que es bueno, pero también se va el que es regularcito. Entonces, pues, no queda mucho por aquí. El que altito, pues se lo llevan más sí, rápido. Sí. Entonces, más difícil conseguir eso. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Pues nosotros estamos buscando, por decirlo así, los niñoricos, los que están allá, con gran proyección.
Uh-huh.
Y lo estamos buscando y los traemos para que jueguen con nosotros en las categorías menores.
Yeah.
Uno de los problemas fue que ya se quitó lo de la NCAA. Antes los cogíamos los 15 y 16, estaban en superiores, Eddie, Guayacán, Carlos Arroyo.
Sí, sí.
Y eso se acabó. Entonces, yo lo que trato es de los que tenemos, los traemos cuando están ellos disponibles y que practiquen con nosotros.
Yeah.
El hijo de Bimbo practicó con nosotros. Kenny, que antes de entrar en tu sorteo practicaba con nosotros.
Sí, sí.
Carlos Cortijo, que está ahora mismo en la universidad, va y practica con nosotros. Edil Ortiz va y practica con nosotros.
Yeah.
Para que vayan teniendo ese contacto.
Claro.
Y también se vayan enamorando del equipo. Que este es mi equipo. Cuando yo me gradúe, Dios quiere,
esto
yo voy
no
a llegar
quiero.
Aquí. ¿Sabes? Y eso es lo que estamos nosotros tratando de hacer. Ya comenzamos. Antes de yo llegar, ya ellos tenían ese proyecto. Le hemos dado más seguimiento.
Sí, ustedes lo solidificaron.
Sí, le hemos dado más. Le hemos dado continuación. Ahora, Dios mediante, en diciembre, yo voy a verlos allá, en sus escuelas, en high school allá, o universidades. Para seguir dándole seguimiento y, claro, y para que sepan que
estamos aquí.
Estamos pendientes a ellos y en lo que podamos ayudarle, ¿ve? Le llevamos una camisita, una gorrita, etcétera.
Sí, sí.
Para seguir creando, ¿verdad? Esa química. Pero yo creo que también lo que hemos fallado también somos nosotros. Antes tú veías Flor, Carlos Mario, ¿verdad? Que en paz descanse. Miguelito, que en paz descanse. Dirigiendo categorías juveniles, novicios, todo eso. Ya nosotros no queremos tocar esas categorías. Por X o Y razón,
claro.
Cada cual tiene su... Y yo lo comenté ahora cuando estábamos en el Mundial. Hoy hablamos, Nelson, Pachi, Jun, Carlos Arroyo y todo eso. El mundo, Ibai. Y se los mencioné. Un problema somos nosotros. Que ya nosotros no nos metemos... Tenemos que enjollarnos las mangas y bajar también. Porque es fácil decir que categorías menores no sirve por X o Y, que no le enseñan, etc. Nosotros tenemos que ir para allí... Y dedicarle tiempo también, porque el problema todo el mundo lo identifica, pero...
¡Qué duro!
Hay que ser parte de la solución y yo claro. Creo que es una de las cosas que ya no se ve como antes. David Rosario...
¡Ya, clase de punto te has dado ahí!
David Rosario me dirigió a mí en high school.
Yo juego con David Rosario en tu alta.
Entonces cuando tú miras...
Imagínate.
No hay... Ahora casi no estamos. Y esa es una parte que nosotros tenemos que buscar la manera de volver.
¡Diablo! ¡Qué clase de línea! Duro, fíjate.
Sí, sí.
Esa es dura porque está reconocida. Y ya lo. Fíjate, no me había dado cuenta de esa vuelta. Y es verdad, antes tú veías el dirigente exacto, David Rosario,
sí,
en una final del BCN y a dos semanas estaba en juvenil matándose allí.
Sí,
en una cancha de cemento.
Y tú lo veías de nuevo y Flor sin.
Y Flor, todo el mundo.
Flor lo ha hecho en todas las etapas, mano.
Qué duro, Carlos, eso es duro. Eso acabas de decirle. Ese es el clic que va para las redes. No, pero es una vuelta durísima. Y oye, fíjate, te lo juro que no lo había visto o no me había dado cuenta de eso mismo. Siempre señalamos el, ¿verdad? El tipo de juego que está pasando. Ah, no hay estructura, lo que tú dices. Y obviamente, ahora hay una realidad triste, digo yo. Mi nene juega a basquetbol, ¿verdad? Y tiene 10 años y está empezando. Pero ahora tú miras para el lado, 15 coaches. Miras para allá, 10 coaches. Ahora hay 500 dirigentes que salen de la nada, que cuando tú ves el background, sí, tú tienes basquetbol.
Y antes, por decir como jugador, tú ibas a tu pueblo, Novicio, era un equipo lo que había. Y si tú no hacías el equipo, no jugabas.
Sí, ahora tú vas a Bayamón,
tú vas y
15 equipos.
Tú no hiciste el equipo y vas a hacer el equipo a tu papá, al nene. Vente, papá, vente a hacer este equipo y consigo 9 más.
Ya está.
Y le ponemos las cosas más fáciles a los malos.
Sí, la accesibilidad ha limitado.
Y eso es lo que no. El hambre, el deseo ese es el que hemos perdido, yo creo también. Criticamos la generación, ¿verdad? Maybe es, claro, una característica que es más fácil lo que ellos, de la manera que lo tienen, pero en ese aspecto, pues nosotros también tenemos que ser más un poco más agresivos en ese,
en esa vuelta,
un poquito más difícil que ellos entiendan lo que tienen.
Sí, sí, que si no hiciste el equipo que tú quieras hacer este año, y trabaja para que el año que viene, exacto, para o que para el torneo que viene.
Exacto. Que ahora no, pues ahora se hace el equipo B, el C, el D y el E.
Chico, eso me enfermo, sí, con Dios. Tal C, tal B, tal A, ya el mismo jugador lo vas a minimizar desde el saque, independientemente, sí, del nivel de juego que tenga el chamaquito. Que obviamente tú dices, sí, es un equipo C, pero tú lo minimizas desde el saque.
Y no, y ponle el jugador número 3 del equipo, vete para allá para que seas el 1.
Para que seas el 1.
Pero eso es...
Sí, sí. Es un tema bien, sí, bien complicado, pero un tema que hay que trabajar, y yo creo que hermano, ¿quién mejor que tú que lo has vivido? Y lo que mencionaste es película. Que yo sé que si un chamaquito que estaba empezando, ¿verdad? En Luis Diego, juvenil, novicio, de un Carlos González, ¿sabes? Carlos González dirige, sí, Carolina Gigante, ¿verdad? Juvenil. Bueno, yo quisiera que ese tipo me dirigiera, pero obviamente para, sí, que Carlos me coja, tengo que,
sí, sí,
trabajar,
sí,
a dos manos.
Sé que y a ellos, ¿verdad? Le gustaría,
claro,
que lo dirija a Eddie.
Y sí, los que son.
Etcétera, todo. Es algo que, no, si Dios quiere, en un futuro podemos
hacerlo.
Volverla.
Porque ahora mismo Carolina, yo creo que Carolina, no sé si Arecibo también lo tiene, Manatí veo que lo está haciendo mucho. Lo que llamamos, ¿verdad? Las finquitas.
Sí, sí.
Pero no todas las franquicias están haciendo eso.
No, Ponce lo tiene.
Ponce, ustedes.
Nosotros, Santurce también tiene algo. Y Manatí.
Y Manatí, ¿verdad?
Arecibo.
Arecibo, me acuerdo que Arecibo siempre ha estado.
Cuando estaba con Luis Morroso, era...
Tenía, ahí, sí, me acuerdo.
Estaban bien, bien en ese momento.
Y yo pienso que todas las franquicias deberían tener esa vuelta.
Se supone que sea... Mayagüez también tiene, pero...
Ay, Dios.
Mayagüez, Pipo, es el que brega.
Pipo, claro, que es asistente, sí. Pero ellos deberían... O sea, todas las franquicias deberían tener esa vuelta. Impulsarla, ¿sabes?
O sea que...
A lo máximo.
Es que una de las cosas que... Mayormente el coach es el que tiene esa visión.
Ya.
Que quiere aportar. Los dueños no tienen mucha esa visión, ¿verdad? Bueno, son más fanáticos.
Sí, sí, exacto.
Y entonces el coach es algo que no va a ver ese resultado. Maybe ni lo ve él. Por lo menos hoy, yo tengo los muchachos que yo tengo tienen 16, 17, 18 años. A los que van a Estados Unidos a 4 años de universidad. Cuando regresan,
tú estás ahí.
Ya yo no estoy ahí.
Exactamente.
Y entonces el coach dice... ¿Para qué yo gane algo si no me va a dar beneficio hoy, verdad? No,
a corto plazo.
A mí lo que me exigen es ganar.
Claro.
Y pues, esa es la parte, que eso es más de, como que es más la franquicia que tiene que tener esa visión.
Esa visión como
tal. Y si todos lo hacemos al final del día, vamos a tener el beneficio, sí, porque cuando yo vaya a X equipo y el otro regrese aquí, va a tener lo mismo, el mismo proyecto.
Exactamente.
Y eso es.
Sí, es más algo gerencial que otra cosa.
Sí, porque es que el que tiene que darle seguimiento.
Claro, sí, porque tú quieres montar el muñequito y te fuiste.
En mitad de temporada yo voy y a veces doy una práctica con ellos, etcétera.
Duro.
Pero no puedo estar, ¿verdad? El sábado hay un juego en, por decir, en Arecibo. Y yo tengo shooting practice.
Ah, sí, es otra vuelta, sí.
Hace más difícil estar full, claro, time, pero es algo que debemos hacerlo todos los equipos.
Duro, me gusta. Y hablando que, ¿verdad? Que a ti te siguen ganar, vamos a hablar de este season, que históricamente fue para pelo. Yo lo cubrí desde el primer día. Mano, y Carolina, creo que me hablé sin sonso, Carlos, porque ustedes terminan cuarto. El mindset de ustedes, obviamente todos queremos ganar.
Sí, sí.
Pero háblame claro, cuando ustedes ven el bracket, nos toca la primera ronda con Quebradilla. Tú vas a querer ganar. Pero el body language real de esa primera ronda, antes de empezar, ¿verdad? Que ustedes dan el primer palo. ¿Cuál era, mano, de corazón?
No, honestamente, nosotros jugamos contra Santurce. Faltaban como 3 partidos. Santurce y 2 más.
Ya.
Si nosotros le ganábamos a Santurce, quedábamos terceros en la sección. Jugamos y perdimos. Ahí, pues ya estábamos cuartos. Nos quedaban 2 partidos más. Bayamón y Guaynabo. Esos 2 partidos. Si ganábamos los 2, quedábamos terceros. Porque al quedar empate con... Ganábamos 1, quedábamos terceros. Y vamos con San Germán. Para mí ese macheo no era favorable. Primero, porque San Germán está de punta a punta. Segundo, San Germán se nos hacía difícil porque se juegan bien chiquitos, etcétera. Allí la meten, aquella cancha está...
Sí, 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 es una presión única.
¿Verdad? Podíamos ganarle, pero...
¡Qué duro!
Entonces, Quebradilla, nosotros le habíamos ganado allá en la serie regular. Y yo dije... Yo veo más oportunidad contra Quebradilla. Le dije, después nos toca entre el ganador de Guaynabo y Arecibo. Y pues, la final, Dios que reparta suerte, ¿verdad? Hay que llegar allá, hay que pasar.
Sí, pero usted podía, o sea, tu chip era, prefiero a Quebradilla.
Y no, yo lo hablé con los jugadores. Yo le dije, vamos ahora con Quebradilla. Los próximos juegos, tú no juegas, vamos a descansar.
Ya.
Descansa, ¿verdad? Porque también le hemos dado duro la temporada y... Para meterle la práctica antes de empezarle la serie. Y así se hizo. Y fuimos ese primer juego allá, mano, y pudimos robarlo.
¡A balazo!
Cuando robamos ese primer juego, pues, se dijo, mira, ahora tenemos que ganar en casa para hacer valer este juego. Y los muchachos estaban bien, bien enfocados. Lo hicieron muy bien. Y...
Sí, pero ¿qué pasó con ustedes? Que, mano, ustedes se transformaron, loco. Tú veías a Carolina y era como que, no, esta gente...
O sea, también la parte de...
¿Pasó algo en ese camerino? ¿Pasó algo en algún lado?
No sé. Nada, tú sabes, llega ese momento que hace clic los equipos. Y yo siempre trato que los equipos cogen el pico. Pero es que la verdad, en el season usé 13 cuadros distintos.
¿13?
Por lesiones. Cambio de refuerzo. Llegó Condi, tuve que cambiar el centro, traer a otro lugar, etc. Sí, sí. Fue un...
Un tirijala.
O sea, es difícil coger el ritmo así.
Sí, sí.
Cuando cogimos un ritmo, llegó Condi. Ahí era que ganamos 6 partidos consecutivos, llegó Condi. Que obvio nos hace mejor, pero cambia la
dinámica que tenía, la vibra la rotación, que tenía. Sí,
todo,
sí.
Es un jugador diferente. Y pues ese coger ese ritmo se nos hizo difícil en la regular. Ya al final, pues ya teníamos ahí y las prácticas le dimos ahí con. Cuando llega la serie cambia todo.
Sí, el mindset
ya completo. Ya nadie está interesado en las estadísticas, ahora es ganar. Si ganamos, seguimos avanzando y aumentamos el valor, ¿verdad?
Ya está.
Y ahí, pues, creo que dimos el clic en el momento perfecto.
Mascot. Yo sabía que se iba a hacer la reacción. Wow, qué tipo.
Obvio, dentro de la cancha ya vimos lo que hace. Pero es un tipo, un profesional que no llegaba 2 horas y pico antes de la práctica a tirar para el gimnasio. Un tipo que no hablaba mucho, pero cuando hablaba había que escucharlo.
Ya.
¿Verdad? Porque exigiéndole a este y al otro, vi un tipazo, mano. Es un profesional, es más de acción que de vocal.
Ya.
Y creo, aquí los vocales eran Filiberto. Filiberto es un líder
nato.
De los mejores que yo he tenido y en ese aspecto él va aquí, habla, me brega con el otro. Y nosotros, no era un grupo de hablar mucha gente. Eran como que vamos a hacer esto y vamos todos ahí.
Qué duro.
Y fue fácil, no fue fácil, ¿verdad? Digo fácil, pero que fue llevadero ese
claro, proceso. Te facilitó también a ti como coach.
Sí.
Crear esa vuelta.
Si Mike, el caballo va ahí. Vamos. Tremont también va ahí. Pues ya están los dos, ¿verdad? Tremont no es un tipo de hablar mucho.
Mira, Yomar la antorcha.
Mucho talento. mucho talento. Es un muchacho criado, ¿verdad?, en un diferente ambiente al que yo me crié, pero no quiere decir que sea, no quiere decir que sea malo. El chamaco va para encima, confía en él, una cosa increíble.
200%.
Y hay que darle confianza, obvio, hay que darle estructura, exigirle. Una de las conversaciones que yo tuve durante el transcurso, le dije, tú estás aquí básicamente por Sheldon Mack, que fue casi el MVP para nosotros el año pasado. Tú no estás aquí para entrar y tirar tres bolas de tres. Si las metiste, vas, te quedas un minuto más. Y si fallas, vas para el banco. Tú tienes que hacer más cosas. Tú vas a guardar a Víctor Lee. Tú vas a guardar a Taekwondo Rolón. Vas a guardar a Mojica. Y si nosotros queremos ganar, tienes que jugar en los dos lados. Y le dije, tú no puedes tener más barriga que yo, pues. Yo no corro. Tú,
ajá.
Y el chamaco...
Se puso.
Sí, no. Y se acabó la temporada. El otro día ya estaba en el gimnasio. Y ahora mismo está en México dándole allí... 23 años, darle confianza y darle cariño a pesar que de todo.
Mete la bola con
sí, es joven, 23 años, una gran capacidad. Y todo el mundo dice que mira, lo que hace es tirar de afuera. Coge pick and roll, tiene una capacidad para pasar muy buena, una lectura de juego muy buena. Es cuestión de hábitos en el sentido de que él entienda del jugador que es profesional y él va a seguir por ahí porque es que tiene talento, muchísimo talento.
Sí, es nato.
Pero que él entienda que, mira, ese sacrificio no es solo durante la temporada, es todo el año.
Todo el año.
Todo el año él es un jugador de básquetbol profesional.
Exacto.
Y así tiene que comportarse, comiendo, descansando, entrenando. Y creo que está haciendo muy buen trabajo en eso. Ya llegó en un buen físico allá a México. Y
lo que está haciendo allá...
Creo que está líder en puntos.
Está líder en puntos.
En la liga, así que...
Qué duro.
Nada, que siga. A ver si después nos toca ir a verlo para darle... Pues dale seguimiento y dale
sí, cariño, support, el feedback, el día que están ahí.
Sí, que estamos ahí, pero nada, no, mucho talento.
Qué duro. Mira, tú tuviste a tu Holloway en Quebradilla. Tienes a Tremon en Carola. En tu Pingal en Aguada era Abreu.
Abreu.
Abreu. ¿Cuán difícil y complicado es? O sea, ¿cuán fácil o difícil es crear un sistema donde tus tres Pingales? En este caso más porque Abreu es bastante,
es más pasador, ¿eh?
Más pasador, pero por lo menos Holloway y Tremon son más, bastante anotadores. ¿Cuán difícil o fácil es montar un sistema con dos pingares a ese nivel?
Yo mayormente monto la misma estructura para todos.
Ya.
Entonces yo siempre les digo que tú vas a hacer tu fortaleza dentro del sistema. Y yo voy a hacer mi fortaleza dentro del sistema, ¿verdad? Cada cual hace su fortaleza y la debilidad, pues tratamos de esconderla. Pero a mí, como coach, me toca ponerte en una, pues, la posición donde tú eres fuerte y ahí yo voy manejando. Holloway, honestamente, cuando vino era...
No, lo necesito, lo cuesta en el pick.
Él era el sistema ofensivo. Era,
¿por usted dijo?
Él era creador, ¿no? Llamarle una cortina sencillo y ya, y él creaba pick and roll, pasaba, la metía, se iban por debajo, tiraba, hacía de todo. Entonces él era más, él fue más sencillo. Tremon tiene esa capacidad también, pero yo creo que la madurez de Holloway era más en ese momento.
Claro.
Tremon es, yo creo que de los más habilidosos que yo he tenido. Y Alex Abreu era el point guard que, ¿verdad? Como dice, el point guard perfecto, que es pasador.
Ahí.
Y en la serie levantó su nivel. En la serie, en la regular, pero cuando tuvo el challenge de Gary Brown, después tuvo a Holloway, después tuvo a... creo que fue Carlos Rivera, la última serie que fue Ponce, subió su nivel. Y es el mejor tirador de los tres, el mejor tirador sin duda. Y son diferentes, pero han sido... una parte importante del sistema, ¿verdad?
Sí, porque... sí, sí. No, y has tenido tres pingares, tuviste a Holloway que, hacho, verlo jugar era...
Sí, era...
Hacho, era hacía tantas cosas. ¿Cómo este tipo puede meter tantas bolas? Y ahora tú ves a Tremon, también lo mismo, pero es lo que tú dices, Holloway era como que más maduro en, esa, en sí, ese aspecto, tenía, dentro de la cancha.
Y lo que tenía alrededor, ¿verdad? Jorge Bryan...
Bimbo,
Bimbo,
Mojica,
Mike,
ajá. Ay, Rosario.
Y todos entendieron que él era
el tipo.
El tipo, vamos atrás de él.
Ya está.
En este caso, pues con Waters, era el tipo también, pero también tenía otro.
Tenía Scott, tenía Conde.
Sí. Y Ale, pues Ale era la mente que controlaba ese trabuco.
A mí me gusta, sí. Esos tres jugadores, verlos jugar era un placer ver esos tres pongares. Y me gusta mucho a Abreu. Abreu siempre me ha gustado. Yo creo que es de los pongares, ¿verdad? Mi opinión, que es de los más caballos que hay, pero como que todavía no le han dado el respeto. ¿Entiendes lo que te digo?
Sí, y él...
Y el tipo es una bestia, es de mis favoritos.
Y él la pelea esa, porque...
Él sabe, exacto.
Él lo ha demostrado en la liga. Y donde quiera que haya ido un ganador. Me ganó en Dominicana a mí el segundo año.
¿De verdad? Ahora Ucho, ahora ojalá venga para acá pronto.
Me debe esa.
Ahora mismo está, yo creo que está...
Está en México.
En México también, exacto. Muy bien. Qué duro. Mira, hablando de Tremont y Condit, Sinsonso, vamos por una hora casi, Sinsonso, Carlos, del 1 al 10, ¿lo veremos el año que viene a los dos en Carolina?
El caso de Tremont, Dios, ¿verdad? Con salud, sí. Termina en China y se reporta. Condi acaba de firmar el Exhibit 10, va para el campamento veterano. Una de las cosas que puede suceder es que baje a G-League.
Ajá.
Y esté toda su temporada en G-League y venga con nosotros, que es la ideal para nosotros como franquicia.
Claro.
La ideal para él es que...
El palo.
Que se quede allí.
Claro.
Y firme NBA 5 años, aunque uno no lo vuelva a ver.
¿Cómo te vas a sentir eso?
Ah, hermano, aportar... Así sea un granito de arena.
Película.
Y George, bueno, un buen muchacho cuando fue.
Se nota.
Cuando fui yo fui 2 veces a Iowa State a verlo. A una nevada, -4 estaba.
Ya eso, nene.
Y le dije, una de las cosas, le dije, ven para con nosotros, jugar con nosotros. Y él me dijo, mira, que yo quiero la NBA, etcétera. Y yo dije, ven con nosotros y úsanos a nosotros como parte de tu desarrollo para llegar a la NBA. Y que se logre, pues, mano, nos da credibilidad a lo que nosotros estamos haciendo en la liga. A pesar de que jugó en Grecia, etcétera, yo creo que lo que él pasó este año, esta serie contra Weissa y después Cousin, la
ha
final.
Ha sido la brújula para...
Ahora vamos al Mundial y tuvo que darle a Cartown, al otro. Ha sido de desarrollo, de crecimiento. Y pues uno estuvo ahí, así que le deseamos lo mejor.
Eso es que ya hay que ponerte en tu resumen, hay que ponerlo ahí, sí, obligado. Ya,
por lo menos.
Y el resumen hay que ponerlo ahí, ¿verdad?
Por lo menos que me invita a comer.
Ahora, Condi, si llegas al NBA, acuérdate de Carlos, 1% por lo menos, 2% de ese contratito. Pero es durísimo y yo creo que eso mismo, lo que ustedes crearon en Carolina, todo lo que ustedes crearon en Carolina este año, el que no es fanático de Carolina, se la vivió. Porque fue algo, película, obviamente la historia de Philly con Bimbo también le añade, pero yo creo que...
La gente le llama, le gusta el underdog. En las 3 series fuimos el underdog. Y a la gente le gusta eso, como que el pequeño que le gane al grande, David Goliath.
Sí, sí.
Eso siempre como que es de película y creo que no
falta. No, lo hicieron bien todavía. Todo el que no era fanático de Carolina vio la serie, se la vivió, y el basquetbol que ustedes mostraron en esa final, película. Vamos a hablar ahora de la selección. Te quiero preguntar, ¿ganarle a Nelson? No se ríe.
A Nelson.
Escúchame, ¿ganarle a Nelson en el BCN? Un par de semanas después, te tienes que montar con él en el avión Sinsonso. Un poquito de fricción, nosotros, y te lo digo, oye, te va a decir que no, pero creo que va a ser Sinsonso, nosotros los boricuas, papi, somos orgullosos, somos pique tú. Nelson viene de una franquicia que es la más ganadora, de pensar que tenemos una dinastía, usted le da un palo a Nelson extraordinariamente. Yo dije, te va a ser Sinsonso, mi opinión, yo cuando se acabó esa serie, dije, eso nos va a afectar a nosotros para el Mundial. Ese choque de staff.
No.
¿Tú pensar sobre eso?
Primero que no le gano a él, ¿verdad? Es el equipo Carolina que... No es que yo le gane a él.
Y, pero tú sabes lo que te quiero decir.
Sí, no, pero... obvio, uno de los dos le tiene que tocar.
Claro.
Y si hubiese sido al revés, ¿no? Uh-huh. Pero nada, yo sé que dentro de todo él quiere ganar, ¿verdad? Pero sé que se sintió orgulloso por Tremont, Condi, claro. Por mí. Y nada, cuando llegamos allí no tuve tanto tiempo. Carlos rápido me dijo que tenía que reportar. Pero nada, honestamente es la naturaleza del trabajo. Nos exigen ganar y uno de los dos, alguien, uno de los
tiene,
dos equipos
tiene que ganar. Toca.
Entonces ya yo he aprendido que es parte del trabajo, que no es personal ni nada ya. Por el estilo. Y así lo hemos llevado. Igual que Pachi, ¿verdad? Que fue el primera serie.
Ajá.
Y hablamos de situaciones. Pachi, pues esto y lo otro. Y nada, son experiencias, mano. No, esto no es, ni soy mejor que tú, ni tú mejor que yo.
O sea que nosotros los fanáticos somos, papi, somos sí, películas sí, y no me gusta.
Pero no, gusta. Honestamente, no. Y al final del día, yo siempre digo, esa es la naturaleza del trabajo.
Ajá.
Tú tratas de ganar, yo voy a tratar de ganar, no te voy a ganar. No es que yo quiero humillarte ni nada. Si ganamos, pues.
Ajá. Me tocó a mí.
Me tocó a mí hoy, así que.
Sí, pero nosotros así, en todos los podcasts que hicimos. Después de la final, nosotros, esto va a ser lo peor que le pasó a la selección.
No,
eso para estar.
Lo cogimos una mano normal, me felicitaron.
Duro.
Y Tremont y Condi, que, ¿verdad? Que son los que jugaron y lucieron muy bien. Pues los demás están contentos, como que lo lograron, ¿verdad?
Ajá. Y para cómo está Cuba, Thompson allá. Que Cuba no fue el mismo. Por culpa a Condi.
Sí.
Paquero, ¿sabes de lo que hablo?
Pero nada, yo creo que.
Se trabajó bien.
Sí, no.
Ya.
Llega el punto que al principio tú dices como que piensas en eso, pero después.
Estamos aquí por una razón.
Cuando nos ponemos la misma camiseta a todo el mundo y tú ves que vamos contra.
Sí, contra otro país. Otro
país, tú dices, olvídate que tú seas, tú estás representando ahora a todo el mundo allá abajo, no solo a los vaqueros.
Sí. Qué duro. Mira, te pregunto, Carlos. Esta selección, pues. Desde el saque, pues, está el sonsonete estos chamaquitos no son todos boricuas, lo he escuchado 20.000 veces. Sí. Y yo hice un comunicado cuando se acabó el Mundial, diciendo que era mi pensar, obviamente. Para mí, la representación más difícil que le ha tocado a Puerto Rico en todos los años de ir a un Mundial, una Olimpiada, un Panamericano, cualquier, ¿verdad? Cualquier torneo mundialista así, que se pone la representación de Puerto Rico, la más difícil para los jugadores y para los fanáticos ha sido esta. Primero, los jugadores, yo siento que los jugadores, y te lo estoy diciendo, gente, ustedes están en esa burbuja ya, y ustedes tienen redes sociales y eso, pero nosotros estamos acá en PR y nosotros vamos un colmado, vamos, y sabemos lo que está pasando. Y para mí, yo pienso que nosotros, ¿verdad? Y me incluyo, porque cubrimos el Mundial, no le dimos el respaldo 100% a la selección hasta el juego
de Dominicana.
¿Ustedes allá sentían esa misma vuelta?
Sí. Las redes hoy te acercan.
Ya.
No, hay distancia.
Duro.
Y nosotros sabemos, ¿verdad? El sentir, y tú lo lees y sabes, aunque, ¿verdad? Una lectura tú puedes interpretar de varias maneras, pero tú sabes lo que quieres decir. Y ellos también leen todo eso.
¿Cómo trabajaron eso?
Uno trata de. Uno es el que está allí sufriendo, como quien dice, ¿verdad? No, coger una pela con Serbia desde que tú. Es bochornoso, aunque no hay ni un fanático boricua, pero tú sabes que tenemos 3 millones de personas ya que sufren igual que nosotros y no choca. Y sabemos que cuando se acaba el juego y tú prendes el celular, lo que viene es fuerte. Pero, y eso lo hemos discutido, yo lo he discutido con Carlos Arroyo y yo honestamente, es la realidad de nuestra situación, de que vivimos el país, el éxodo es incontrolable, no podemos controlar eso. Y ha sido así toda la historia. Hablamos de Raymond Dalmau, que hoy día tiene un nombre en una cancha, que fue Niorica, Nestalí, era normal.
Jale, esos tipos.
Nosotros, Javier Mojica, Larry Ayuso, y ¿quién soy yo, verdad, en este caso, para decir que tú no eres boricua, verdad?
Uh-huh.
Porque puede haber sido uno que nació en Aguadilla, ahí vecino mío, y no siente nada por el país.
Y ese tipo sigue estando.
Y ese que no nació aquí, etcétera, siente algo por ahí. Sí, siempre... Pero yo digo, hay unas cosas que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Es un proceso, yo le digo como que boricua, hacerlo más boricua,
sí, muchachos. Exacto, boricualizarlo.
Por decir Juárez, cuando yo fui a hablar con Juárez, nunca había venido a Puerto Rico, vino una vez y pisó y se fue. Y ahora, cuando yo hablo con él, yo digo, Tremont, en Estados Unidos tú eres uno
en 100 millones.
Y en Puerto Rico tú eres un unicornio. Porque es que Eres pequeño, pero haces cosas que todo el mundo te admira.
Todos estamos enamorados de Trevor.
Entonces, y él me dijo, esta es mi casa. Ah, ¿y qué lleva aquí? 2 años. Ya. Ay, ahora mismo llegó del Mundial, que estuvimos allá un mes viajando, que yo dije, yo estoy loco por llegar a mi cama. Ajá. Ese muchacho vino para acá, no se fue para su casa, vino para Puerto Rico, está una semana aquí. Y quiere quedarse aquí, quiere aprender el español, Condi en la misma. Es un proceso. Qué duro. Es un proceso que van a pasar. No, a lo mejor no es el mismo sentimiento de aquí a 5 años.
Claro,
a 5 años
sí.
Tú dices, igual que Mojica, que hoy día habla español, que se siente boricua más que
tú. Sí.
Y son un grupo jóvenes, ¿verdad? Es un relevo que se hizo de la noche a la mañana. No han tenido mucha experiencia, pero no quiere decir que no sean boricua.
Claro.
Y con el pasar de los años van a seguir conociendo más la cultura, etcétera. Y el BCN es una parte fundamental en este desarrollo.
Exactamente. Y lo bueno es que esos tipos están jugando en el BCN.
Sí, casi todo, ¿verdad?
Sí, la mayoría.
Y el contacto con el fanático. Y ir y almorzar en el negocio de la esquina, ajá, etcétera. Todo eso, pues, mano.
No, qué duro. Pero yo siempre, yo lo sentí así. Yo dije, mano, esos chamacos allá.
No, y les molestó. Le hicieron, porque en unas entrevistas se lo preguntaron a Tremu. ¿Qué tú sientes? Porque que no eres boricua. Y él contestó, sí. Aunque no hayan nacido aquí, sienten y lo agradecen.
Sí, yo sí.
Su madre, ¿verdad? La mayoría de ellos son las mamás.
Las mamás que son de boricua.
Boricua, y me dice, mira, en casa se come así, así. Mi mamá me hablaba en español, pero yo no me atrevo a hablarlo.
Claro. Sí, por eso yo digo, esta representación, por eso hay que admirar más, en verdad, el resultado que ustedes tuvieron, mano, porque yo pienso que ha sido la más difícil en la historia. Por eso mismo, porque nosotros no los apoyamos como se supone, hasta que no fue el juego de Dominicana. Háblame del juego de Dominicana. La conversación que ustedes tuvieron con esa gente, con Tremon, con Condi, viendo el panorama que se está viviendo, ¿verdad? Del sentir.
Sí, ¿no?
¿Sabes? Porque nosotros los boricuas.
Era un juego importante.
Esa guerra con Dominicana es.
Exacto, eso se les dijo. Maybe no, ellos no están al tanto de eso. De la magnitud que puede representarlo. Ellos saben que es un juego importante, claro, porque nos pone cerca del paso que
exacto,
el paso. Pero la rivalidad, ellos no, maybe exacto, no están al tanto, y se le explicó que ellos iban a ser un poco más agresivos, que iba a ser un juego más emocional para ellos, y todo eso. Y ellos, pues yo creo que nosotros hicimos, ¿verdad? Digo yo, nosotros, ellos. Hicieron,
ese juego,
respondieron como
ese juego fue,
nos hicieron sentir orgullosos, ¿verdad?
Ese juego fue tan importante para el país y para ellos, que a nosotros, yo sé que ustedes sí, pero a nosotros como fanáticos no nos importó lo que pasó con Italia. Punto. Y te lo digo aquí de frente. Perdimos con Italia, que podíamos ganarle porque podíamos competir después de todo lo que hicimos. Pero a nosotros, y te lo digo porque todos los colegas que hacemos poker, que ahorita lo mencionaron, que somos como 40, papi, estábamos. Yo tengo un chat de toda esa gente. El otro ese corillo. Sazón, Villa. Y nosotros estábamos. Fíjate de eso. Nosotros perdimos con Italia, pero los muchachos entendieron que.
Sí.
Que es Puerto Rico.
Sí, no.
Lamentablemente se puede decir así, ¿ves?
Sí.
Pero. Ese juego fue clutch para nosotros como fanáticos, no, y para ellos también como...
Yo creo que una parte fundamental de esto es Carlos Arroyo, ¿verdad? Que Carlos le habla mucho a los tipos y creo que tiene un poco, ¿verdad?, de qué hablarle, ¿verdad?
Sí, muchachos, se resume.
Y lo que siente Carlos por lo que ha hecho por el equipo, ¿verdad? Cuando tenía la camisa, él se los deja saber a ellos, claro, y ellos van entendiendo.
Ellos van cachando el mensaje.
Van cachando poco a poco, Y vuelvo y digo, ¿verdad? ¿Quién es uno para decir que tú no eres boricua? ¿Quién es y quién no? Eso es un sentimiento y...
Ah, duro. Mira, si yo te digo a ti, ya estamos yéndonos ya. Si yo te digo a ti, ¿cuál es tu cara de, ¿verdad?, dirigente y chief commander? ¿Cuál sería tu coaching staff de todos los tiempos? O sea, incluyendo los viejos, los nuevos. Tus tres tipos. Tipo en línea.
No puedo ir tan atrás, ¿verdad? Porque
no puedo contarte, pero... Exacto, de que tienen esa razón. Estos tres tipos sería mi línea perfecta.
¿Tres tipos?
De coach.
Julio, Flor y Leo.
Ya está, ya, diablo. ¿En algún momento estuvo esos tres?
No.
No, ¿verdad? Porque Leo nunca estuvo con...
Estuvo creo que Manolo con Leo. Pero Julio... Julio lo que ha hecho, lo que hizo fue espectacular. Y Flor, lo que ganó 3 campeonatos, pueden decir, ¿verdad? La diferencia entre 2 y 3, ¿verdad? Esa parte, el que ganar sin menospreciar lo que
claro,
ha hecho.
Claro, sí.
Pero para mí, Flor, lo que ha hecho no solo por ganar o perder, etcétera, es lo que se vive, Flor, lo que quiere transmitir,
lo que transmite,
lo que quiere ser con la juventud, con el desarrollo del baloncesto. Es una persona que siente y padece lo que sucede en el baloncesto.
Sí, sí, sí.
Y siempre lo he admirado. Eso lo he admirado. Bismo me dice que lo sacó de la casa, me llevó a su casa a vivir, me metió ahí en Bayamón a jugar.
Flor es otra cosa.
Me llevó para Mayagüez. Y eso es lo que yo digo que se ha perdido.
Ya.
Que nosotros hemos perdido eso.
Duro.
Meternos allí, ver a aquel muchacho, coño, que él tiene unas cualidades que se puede dar. Vamos a meterlo en Carolina, allí,
sí.
El Colegio 100, en el
San Francisco, algo así, para que se desarrolle.
Eso es lo que nosotros...
Poco a poco se ha perdido.
Eso es lo que hemos perdido. Y eso es lo que, en verdad, que yo admiro a Flor por esa capacidad que lo ha hecho un sinnúmero de veces.
Sí, sí.
Y sigue haciéndolo.
Claro, todavía, ¿verdad? Mira, para irnos rapidito, 2 de abril empieza el BCN.
Sí.
Se acaba el 1 de julio. 3-4 días después, tenemos el repechaje aquí en la nuca. ¿Tú pensás sobre eso?
Una situación un poco difícil, ¿verdad? Están tratando de... Todavía no se ha terminado de decidir todo. Si van a los jugadores que vayan para la selección se van a sustituir por refuerzo o no. Están en eso. Y una parte importante de todo eso, si nosotros cualificamos, nos regresamos. ¿Y quién va a terminar de dirigir ahí en Carolina, en Bayamón y en Quebradilla? Eso es otra parte también que bueno, no sé cómo se vamos a discutir, ¿verdad? Pero llegará ese momento.
Manos llenas tienen ustedes ahí, muchachos.
Así que, pero es una oportunidad. Llevamos 20 años que no logramos.
2004.
La última vez que fuimos a la Olimpiada, creo que hicimos un tremendo papel. Todavía nos queda espacio para mejorar, creo que podemos mejorar. Tener esta oportunidad, la federación va a tratar de pelear porque el repechaje sea aquí. Si eso se diera, sería buenísimo, ¿verdad? Porque en el último repechaje que hubo, los equipos que tuvieron las sedes, los 3 cualificaron, 4. Así que sabemos que va a ser bien fuerte el repechaje. Van a estar todos disponibles.
Claro.
Giannis con Grecia.
No, me encontró la tuca.
Así que todo el mundo, Bahamas, lo que se menciona de Bahamas. Nosotros tenemos, van a aguantar del 18, tenemos que entregar los jugadores, irnos a practicar. Y si hasta el 7, supuestamente no se va a empezar la serie hasta después del repechaje. Si cualificamos a la Olimpiada, ahí es que ya...
Sí, estamos apretados.
Ahí ninguno...
¿Empezamos con quién esté?
No, nos quedamos con...
Exacto, con lo que haya.
Con lo que hay, ahí por ahí se acaba.
Ya, mira, para irnos. Voy a crear esta nueva sección del Sonso. Y son las 7 fotos sin Sonso. Y creo que te voy a poner 7 fotos ahí, una a una, y tú me vas a decir lo que te venga a la mente rápido. Come, ponme la primera. Zumba ahí. Dale, y con esta nos vamos. Es 1:07, está bien, estamos en salsa. Filiberto y Bimbo.
La te digo, 2 leyendas del básquetbol. Y de Carolina.
Ya está. Zumba, Orlo. Nelson Colón.
El jefe. Ahora mismo es el jefe.
Zumba. Eddie Casiano.
Yo, muchos lo criticaron con lo de la selección. Hoy día entiendo todas las cosas que hacía.
Ya.
¿Cómo quiero decir? Como que no le dimos el valor de lo que hizo. Creo que, nuevamente, lo evaluamos, lo juzgamos por el resultado, pero creo que hizo un gran trabajo. Hoy día lo entiendo más y creo que hizo un gran trabajo.
Duro. Zumba. Tremón.
Los nenes de la casa.
Zumba, Orlo. Miguelito. Claro,
leyenda. Una visión increíble con la juventud. Se atrevía a coger chamaquitos de 18, 19 años, meterlos allí en superior, a ponerlos hasta regular, cambiar 5 por 5, empezar con los 5 del banco.
¡Bestia!
Era atrevido, pero ganador.
Ya está. Zumba. Juan Cardona.
La réplica.
Duro. Y para irnos.
Esa misma escuela de Miguelito.
Ya
creo que fue su mentor, ¿verdad?
Sí, fue el mentor. Y para irnos, Barán Guaynabo.
Diablo, ese Barea, yo jugué contra Barea de misma edad. Muchacho, todo lo que hace honesto, en cualquier deporte y ahora en esta faceta que va, ya tuvo una experiencia en Mayagüez.
Ajá.
El mayor de los éxitos, tremendo ser humano.
Tipazo.
Caballo.
El caro.
Caballo, así que cruce con todo el mundo, no con Carolina.
Ya está bien, este corillo. Este es Dileno al Sonso. Carlos González en la casa. Mano, bellico, bellico. Estamos aquí con el dirigente campeón. Carlos, papi, te deseo el éxito del mundo. Te admiro, te respeto. Olvídate, bueno, digo, verte en la línea con Leo en la fórmula ganadora. Yo creo que si tú quieres ser dirigente y estás empezando, busca la historia, ve este podcast de Carlos González. Y vas a tener éxito en la línea porque el tipo es un ejemplo a seguir.
No, no, gracias a ti por la invitación y nada. Y gracias por darle seguimiento al BCN, a todo lo que hacemos en el baloncesto. Son parte fundamental de nosotros, el crecimiento que hoy gozamos, ¿verdad? Ustedes son parte de eso y que sigan por ahí brindando más información, éxito y alegría y seguir creciendo.
Ya está bien, te dile no al Sonso, él como los controles, suscríbete al canal, dale like, díselo a tu primo, a tu tía, a tu vecino, al novio, a la novia, que el Sonso está activo, está cumpliendo un año, ¿verdad? Y seguimos dando a dos manos, corillo, no se dejen, no me dejen, los quiero. Y ya, vamos encima. Yeah.